Quizás sea demasiado pronto, pero desde donde estoy, literalmente pisando cenizas en el norte de Cáceres, entre Gargantilla y Jarilla, me pregunto si hemos aprendido algo tras este mes de agosto catastrófico por los incendios forestales que han abrasado y teñido de negro 400.000 hectáreas en España. Coge un mapa. El terreno quemado por los incendios equivale a más que toda la isla de Mallorca. Esa extensión quemada en menos de un mes son como 4.000 kilómetros cuadrados. Encendemos la linterna en un paraje desolador, negro, muerto. Estamos pisando cenizas, auténticas antorchas, que es en lo que se convirtieron los robles. En un monte aquí en Cáceres, que a buen seguro es idéntico a tantos otros en Orense, Zamora, León, Asturias. Desde aquí, y viendo buitres, literalmente, que van a devorar el ganado abrasado en las laderas, desde aquí me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de este desastre? ¿Ni siquiera tras esta hecatombe medioambiental serán capaces de ponerse de acuerdo? ¿Estamos a tiempo de hacer algo antes del siguiente verano, de la próxima catástrofe o antes de que llegue otra ola de calor histórica? Es absolutamente necesario un pacto, un inmenso acuerdo entre todos los posibles, claro, para intentar evitar que se repita otra debacle. Un pacto que incluya el calentamiento, pero que vaya mucho más allá. Desde leyes de montes, limpieza, desbroce, a la necesidad de afrontar el problema de la despoblación. Un pacto que vaya desde una ley de bomberos forestales a la recuperación de la ganadería extensiva. Necesitamos altura de miras, luces largas. Alguien que piense en el largo plazo y en España entera, no en su terruño, en su comunidad autónoma o en las próximas elecciones. Porque el fuego no entiende de estatutos, ni de fronteras o límites provinciales. A los devastadores incendios forestales le dan lo mismo las elecciones y este o aquel color político. La cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Habremos aprendido algo? Sinceramente, pisando estas cenizas de uno de tantos montes completamente abrasados, pienso que, ojalá, pero lo dudo mucho. Están pasando más cosas en España y en el mundo. Noticias.
Expósito. La linterna.
Enseguida te cuento la perorata de Pedro Sánchez sobre la gestión de los incendios, sobre el cambio climático y bla, bla, bla. También los palos que ha repartido las comunidades del PP. La noticia de este reinicio del curso, para mí, es otro blanqueamiento a Carles Puigdemont, al que asistiremos mañana, cuando Salvador Illa, el molt honorable, viaje a Bruselas para reunirse con el fugado, con el prófugo del Tribunal Supremo. El socialista dice que su objetivo es normalizar el diálogo con el cobarde y lamenta que, pese a la ley de amnistía, la cita no pueda celebrarse en Barcelona. Y digo yo, pues que el otro le eche un par y se presente. ¿A qué no hay? Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Será la primera vez que Salvador Illa y Carles Puigdemont se vean las caras desde que el líder socialista llegó a la Generalitat. La iniciativa es de Salvador Illa, que siempre ha manifestado la voluntad de celebrar esta reunión a la espera de que llegase el mejor momento. Según el presidente catalán, esa oportunidad ha llegado. Ahora la ley de amnistía tiene el aval del Constitucional y hay que enviar, dice Illa, un mensaje de diálogo.
Doncs per enviar un missatge. De que en democracia,
para enviar un mensaje de que en democracia el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche, el motor de arranque del coche en democracia es el diálogo, y por eso voy.
Y veig. Per això.
Los socialistas catalanes enmarcan el encuentro en la normalidad institucional. Para Junts, en cambio, llega tarde y en cualquier caso dejan claro que no va a ayudar en las negociaciones con el PSOE. Dicen que Salvador Illa no deja de ser un obediente sin ningún criterio propio.
En Moncloa confían en que la foto de mañana en Bruselas de Illa con Puigdemont, sumado a la quita de la deuda que aprobará el Consejo de Ministros, facilite el apoyo de Junts y de Esquerra a los presupuestos. La realidad es que el gobierno sigue sin los votos necesarios, lo que obligaría a prorrogar por tercera vez las cuentas. Una anomalía con la que quiere acabar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que propone obligar por ley a convocar elecciones cuando se sumen 2 años sin presupuestos.
Creo que cualquier persona razonable admite que España no puede seguir así, sin presupuestos año tras año, instalada en la precariedad y con un gobierno que ni siquiera descarta prolongar la anomalía durante toda la legislatura. Es sencillamente demencial. Es una burla. Una burla a nuestra propia historia, una burla a nuestra práctica presupuestaria, una burla a la Constitución española.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha elegido abrir el curso después del verano, escenificando un pacto de Estado contra la emergencia climática. La medida estrella sería la creación de una agencia estatal de protección civil, otro chiringuito, para coordinar a todas las comunidades autónomas, a las que ha culpado de la mala gestión de los incendios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de armar ese pacto de Estado que incluye, entre otros aspectos, la creación de una agencia estatal de protección civil, porque el presidente ha apuntado contra comunidades autónomas y ayuntamientos por una falta de prevención.
Plantillas de bomberos que no estaban lo suficientemente dotadas. La gestión del territorio también es inadecuada, que se ha traducido, por ejemplo, en caminos sin cortafuegos, en infraestructuras obsoletas.
Arropado por una docena de ministros, ha atribuido a su gobierno el mayor despliegue de recursos contra la ola de incendios y ha señalado los efectos de la emergencia climática.
Si hoy tenemos más personas muertas por las olas de calor, ¿cómo no nos vamos a movilizar de la misma manera que lo hicimos frente a los accidentes de tráfico?
Tras abrir el curso polarizando, Sánchez ha exigido dejar esta crisis al margen de disputas partidistas o competenciales.
A todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales, territoriales y partidistas.
El Consejo de Ministros aprueba mañana el decálogo de 10 medidas abiertas a debate para un pacto que nace muerto.
Me encanta eso de no polaricemos a los políticos y a las políticas. Cuando miras el Consejo de Ministros y tienes a los fabricantes de tweets más insultantes del mundo sentados ahí en el gabinete. En fin, políticos y políticas, ministros y ministras. Del exterior, la imagen del día la hemos visto hoy en China, una cumbre entre Xi Jinping, Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi. El presidente ruso le ha agradecido el apoyo para poner fin a la guerra en Ucrania y les ha explicado el contenido de su reunión con Donald Trump en Alaska hace unas semanas. Dice Putin que espera que sirva para abrir el camino hacia la paz.
Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana. Espero que los acuerdos alcanzados en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania.
Esta cumbre de hoy precede a las celebraciones que tendrán lugar en Pekín esta semana para el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, a las que se va a sumar el miércoles, ya el que faltaba, menuda foto, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Mientras tanto, la Comisión Europea confirma que el avión en el que viajaba ayer Ursula von der Leyen a Bulgaria sufrió interferencias, entre comillas, supuestamente rusas en su GPS. El aparato aterrizó sin incidentes utilizando mapas de papel. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el vuelo se neutralizó la señal del satélite que enviaba información al sistema de navegación GPS del avión. La interferencia afectó a todo el aeropuerto y el piloto sobrevoló la zona durante una hora antes de decidirse a aterrizar de forma manual. La portavoz de la comisión evitaba esta mañana responder si creen que es un ataque directo contra Ursula von der Leyen.
Creo que la pregunta es mejor hacérsela a los rusos si finalmente son ellos los que llevaron a cabo el sabotaje como las autoridades búlgaras sospechan. Están investigando el asunto. Lo que podemos decir es que las autoridades búlgaras sospechan que esta interferencia flagrante fue llevada a cabo por Rusia.
Bruselas dice que esto refuerza aún más el compromiso con Ucrania. Este nuevo incidente llega días después del ataque ruso contra Kiev, que dejó más de una veintena de muertos y que destrozó la semana pasada la sede de la Unión Europea en la capital ucraniana.
Y termino con el terremoto de Afganistán que ha sacudido el este del país. El último balance oficial de las autoridades talibanes cifra en más de 800 los muertos. Te puedes imaginar que van a ser infinitamente más. Serían 2.500 heridos. Se trata de una zona montañosa donde los deslizamientos de tierras dificultan más todavía el acceso de los equipos de emergencia. Además, la mayoría de las casas son de barro y de piedra, lo que hace prever que la cifra de víctimas, como digo, será muchísimo mayor, como explica en COPE Tamindri De Silva, directora de la ONG World Vision en Afganistán.
El mayor problema es que esa zona es muy remota, por lo que el acceso es muy difícil. Será muy difícil llevar maquinaria pesada y equipo, por lo que el acceso tendrá que hacerse con la mano del hombre. Las primeras 48 horas después del terremoto son clave porque puede haber supervivientes atrapados entre los escombros, pero se necesita salir muy rápidamente.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Salvador Illa pasa por ser un flemático y educadísimo señor de 59 años que llegó hace uno a la presidencia catalana, quedándose a 26 escaños de la mayoría absoluta. Así que le debe el poder a Oriol Junqueras. Está cumpliendo a las mil maravillas su cometido. Defiende el cupo fiscal para que Esquerra le mantenga y a la vez también sostenga a Sánchez. Y se ha abonado al victimismo porque Illa es un nacionalista revestido de socialista. No se le conoce una mala palabra, pero tampoco una buena acción. Basta con recordar su gestión contra la COVID. Ahora va a blanquear al golpista Puigdemont viajando hasta Bruselas mañana para hacerse una foto con el prófugo, la antesala de la que se hará el presidente del gobierno en breve. Ahora, Ángel, los sesudos analistas nos dirán que esto es la realpolitik, la desinflamación de Cataluña, la desaparición del procés. Claro que la política de diálogo de Illa y Sánchez ha amansado a la fiera, porque le ha entregado al león todo lo que ha pedido, un brazo si lo quiere. Falta la amnistía de Carles, pero mientras tanto, vaya por delante la foto de la ignominia de mañana.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
A vueltas con el mercado de fichajes.
Pues sí, mira, apunta porque faltan, yo soy muy malo con las matemáticas, 4 horas y 48 minutos para que se cierre el mercado de fichajes y está la cosa bastante caliente. Por ejemplo, Fermín oficialmente ya se va a quedar en el FC Barcelona. El Atlético de Madrid ha hecho oficial esta tarde el fichaje de Nico González. Alexis Sánchez está en Sevilla y ojo porque está el Betis ahora mismo haciendo oficial el fichaje de Anthony, que por fin regresa al conjunto sevillano. Te cuento también que en la Real dos fichajes, Yangel Herrera y Carlos Soler, y como hay un montón de fichajes, Ángel, te emplazo a las 8:30 que vamos a contar todo lo que se mueve en el mercado con todos los equipos de Primera División. Una jornada de este fin de semana que nos ha dejado el lío del VAR de ayer de Vallecas. Te recuerdo la jugada, penalti sobre Lamine Yamal, y justo en ese instante, en esa primera parte, no había videoarbitraje operativo por un fallo eléctrico, con lo cual mucha polémica montada en las últimas 24 horas. Y fuera del fútbol, te cuento que Alcaraz juega mañana cuartos de final de US Open contra Lejecka, y en baloncesto, partido muy especial para Escalero, mañana a las 8:30, España contra Italia. Te recuerdo que ya estamos en la siguiente ronda de este Eurobasket.
Gracias, Charlie.
Hasta luego, chao.
Hasta ahora, un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito, la linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo disfrutamos de un día bastante agradable, soleado y cerca de 24 grados en la Puerta de Alcalá. Unas temperaturas que bajarán notablemente por la noche con unos 13 o 14 grados. La buena noticia es que mañana tendremos un pequeño repunte con máximas que rondarán en torno a los 27-29 grados. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de dos accidentes que están complicando la circulación. En la A4 de entrada en Pinto y en la A5 en Móstoles. Además, tráfico lento en la A1 a la altura de Las Tablas. También en la A3 en Arganda del Rey de entrada y en salida en Rivas. M40 altura de Coslada. Y también en la M50 en Boadilla, dirección a la A6. Por lo demás, la Policía Nacional ha detenido a 8 personas que participaban en una reyerta ocurrida el fin de semana en el puente de Vallecas tras salir de una discoteca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Espósito.
La
vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Solo el 2 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hoy hemos encendido la linterna en el Valle del Jerte, al norte de Cáceres, una de las comarcas devastadas por los incendios de este verano. Mientras unos intentan apagar las llamas, otros encienden el cabreo de los españoles. Por eso queremos hablar de los importantes, de los bomberos, de los agentes forestales, me da igual el color del uniforme. Para ello he pedido a Jon Uriarte que nos ayude a montar una especie de documental. Sí, momentos del cine como homenaje a los héroes. Pues mira, creo que por una vez me ha hecho caso.
He visto luz y entrado, Espósito.
Bien,
mira,
hecho.
¿Qué es esta canción?
Muy bien, con ganas de charlar contigo. Pues dirás, ¿esta canción qué es? Bueno, pues es de Paul Canning, que canta este tema dedicado a los bomberos y que es un himno en Estados Unidos y además, por ende, también a todas las gentes que apagan los fuegos, que allí también son brutales, ¿eh? Esa gente que va donde nadie quiere ir, por cierto, y que luego tiene que explicarlo en casa. Yo recuerdo este momento cuando habló contigo un bombero.
Mi hijo, el pequeño, que tiene 4 años, decía, pero es que todavía no se acaban los incendios. Hoy veía el de Huelva.
De Doñana.
Doñana, y decía... ¿Otro incendio, papá? ¿Te vas? Y yo, pues no lo sé. Todo puede ser que me activen.
Claro, es que vivir siempre así.
Siempre, toda la vida. Sí, sí. No es la primera vez que haces un programa dedicado a los incendios. Recuerdo este, recuerdo otro en Galicia, del que luego hablaremos. No puedo evitar recordar a ese niño porque me da que de mayor será de los pocos que no quiere ser bombero. Porque dice, joder, es que mi padre. Bueno, estamos cansados de repetir que nadie pregunta precisamente a estos profesionales antes de hacer ciertas leyes o tomar importantes decisiones. Y claro, la cosa viene de viejo.
Sí, es lo que tiene no preguntar al que sabe. Recordemos lo que decía el bombero Steve McQueen al arquitecto Paul Newman en la película El coloso en llamas. Ojo, 1974.
Es grave, el humo es tan denso que no sabemos hasta dónde...
¿Y los sistemas de salida? ¿Los aspersores?
No funcionan en ese piso.
¿Por qué no?
No lo sé.
Arquitectos.
Sí, todo es culpa nuestra.
Saben que no hay seguridad de apagar un fuego por encima del séptimo piso, pero siguen haciéndolos lo más altos posible.
Oiga, ¿ha venido a luchar contra mí o contra el fuego?
El coloso en llamas.
Fíjate, en España se estrenó un año después, en el 75. Por tanto, han pasado 50 años y la cosa sigue igual.
Sí, o peor, de verdad.
O peor. Bueno, eso incluye a los políticos que recortan presupuestos o que no invierten en más personal y mejor material.
Que tampoco es una cosa nueva. Escucha este momento de discusión entre un político y un bombero en la película Llamaradas.
Lástima que no llegaras antes. Casi consigues que perdamos una compañía entera solo porque, bueno, ya sabes, desde que cerraste el Parque 33 ya no tenemos refuerzos. Y te lo agradecemos. No puedo hablar por los demás, pero yo te votaré.
Me escuche, teniente. Si no está de acuerdo, ¿por qué no habla con el comité especial al respecto?
¿El comité especial?
Sí.
Ya han muerto 3 bomberos por los recortes que hizo tu asqueroso comité especial.
Comité especial, ¿a qué te suena?
Llámale comité especial, comisión, agencia...
Expertos.
Exacto, exacto.
Claro. También hay escenas sobre campos abandonados, caso omiso a población rural. Bueno, luego llegan las desgracias. La película Héroes en el infierno recuerda el caso real de Arizona, donde 19 de los 20 bomberos que fueron allí, al monte, perdieron la vida.
Deberían verlo los chapuceros que mandan, porque aquello, por desgracia, también ha pasado en España.
¡Despliegue aquí mismo! ¡Vamos!
Interrumpiendo Arizona 16, Rally Mountain. Estamos frente a una línea de fuego.
Rally Mountain, enviaremos el hidroavión, ¿de acuerdo?
Exacto, es donde queremos la descarga.
Operaciones, ataque aéreo. Ubicación exacta de Granite Mountain.
¡Ataque aéreo, Granite Mountain, ya!
Estremece, ¿eh? Estremece imaginar lo que tiene que ser verte rodeado de fuego. Bueno,
y ojo, en muchos casos... Saber que vas a morir, ¿eh? Se les oyen las conversaciones, es impresionante.
En esta película sucede eso exactamente.
Sí, sí.
O sea que... Bueno, tengo amigos bomberos, militares, tú y yo ya lo sabes. Llegué a conocer a uno que estuvo en las Torres Gemelas en el 11S.
Mira, la peli World Trade Center muestra la valentía de los bomberos aquel día.
Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center.
Estamos preparados para todo. Pero no para esto. No hay ningún plan.
A ver, atentos. Hay que evacuar la torre. ¿Quién viene? Un paso al frente.
Voy yo, sargento.
Y yo.
Sargento.
De acuerdo. Seguidme, no se paréis.
Se ponen los pelos de punta, ¿eh?
Total.
Porque esto fue así, es que fue así. Enfrentarte a algo que te supera y ser voluntario sabiendo que vas a la muerte, o sea, que es que vas a lo que vas. Bueno, luego están las ratas incendiarias. De este tema me cabrea especialmente porque quienes provocan los incendios, por luego no se sabe de ellos nada. Eso se queda...
Sí, no, ya sea por irresponsables y descerebrados o porque son unos hijos de perra directamente y lo provocan, ¿no? Pero bueno, da igual. Hay expertos que se encargan de descubrir el origen del fuego y si es intencionado detener, en teoría, a los culpables.
Se observan fuertes manchas de humo en la antesala. La línea de demarcación del humo está muy baja. El fuego no alcanzó una temperatura suficiente para consumir el hollín. La falta de decoloración en los vidrios rotos indica que ardía lentamente antes de la explosión. Aquí está el punto de origen. Dame una palanca. Hay señal de reactivos químicos. Si ha sido provocado, alguien ha ingeniado una nueva forma de ocultarlo.
Tienen que aprender constantemente. De Niro me recuerda, ¿te acuerdas aquel ingeniero gallego que te contaba hace años que su especialidad era precisamente eso?
Sí. Investigar.
Adivinar, investigar. Bueno, pues queremos terminar con una sonrisa. He traído un momento divertido. Esto es verídico, ¿eh? Llaman a los bomberos, ha pasado en España, llaman a los bomberos, apagan un pequeño incendio en un edificio.
Y cuando se están marchando, una vecina les grita desde otro edificio pidiéndoles, bueno, pidiéndoles, escucha.
¡No os vayáis, bomberos, que no ha acabado el incendio! ¡Yo estoy ardiendo! ¡No os vayáis, guapos! ¡Aquí sí que hay chispas rulando! ¡No os vayáis, bonitos! ¿Has merendado ya? Pues tengo horchata, si quieres. ¡Madre mía, el cuerpo cómo está! ¡Quién fuera gato en un árbol!
No me digas que...
Me imagino al bombero diciendo, joder, macho, estoy yo ahora...
Se les oye diciendo, no tenemos cuerpo, señora. Por eso dice ya lo del cuerpo. Bueno, ojo, que es real, que es real. No es un sketch. Y está claro que ser bombero cualquier día del año no está pagado.
Sin duda. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Nos damos un paseito por las redes. Mañana Salvador Illa se va a Bruselas a rendir pleitesía a Puigdemont. Vaya dos patas pa' un banco. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es sin duda la noticia que ha marcado el arranque político de este primero de septiembre. El presidente de la Generalitat catalana y líder de los socialistas catalanes se verá las caras mañana con Puigdemont, al mismo tiempo que aquí en Madrid el Consejo de Ministros estará aprobando la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Sobre esto nos escribe Alberto, dice que todo hecho a la carta y redactado desde Waterloo es el suma y sigue de una legislatura que salió adelante a cambio de las exigencias de Puigdemont. O Clara dice que esta reunión va a marcar el inicio para aprobar los presupuestos generales del Estado, como si no lo viéramos venir.
Tiempo de tertulia, hoy con Camacho y con Reque Hijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues en un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna, donde seguro que podremos comentar esa entrevista que estará recién salida del horno, esa entrevista al presidente del gobierno con Radio Televisión Española. Donde veremos si se han cumplido las previsiones de que el presidente pasa al ataque o si se centra en las ofertas de un pacto de Estado todavía con la cuestión de los incendios o si establece un nuevo marco para lo que queda de legislatura. Nos escuchamos.
Venga. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, y vamos con la pregunta de la tarde. Oye, ¿sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Bueno, pues si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, ¿sí? Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias de investigación para analizar el contenido de la memoria USB que Leire Díez, la fontanera del PSOE, entregó a Santos Cerdán antes de darse baja como militante. El partido remitió ese dispositivo a la Fiscalía General del Estado dos días después. Según ella, contiene información recopilada durante años para publicar un libro. Anda, ya volvemos con el librito. Segunda, la princesa Leonor ha ingresado hoy en la Academia General del Aire en San Javier, Murcia, para completar la última etapa de su formación militar. A su llegada ha firmado en el libro de honor y se ha enfundado el mono de vuelo para conocer el simulador en el que entrenará para pilotar el Pilatus C-21. Leonor dice que llega con ganas de aprender. Tercera, enviado a prisión un hombre que encadenó y agredió a su expareja para obligarla a poner a su nombre un piso y un coche de alta gama. Ha sucedido en Manacor, Baleares. La ató a la cama con una cadena e incluso llegó a raparle la cabeza. La liberó cuando la mujer, acompañada por un familiar de él, acudió al notario. Ella tardó en denunciar por miedo a represalias. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hay que hablar del turismo, ¿eh? Porque hoy hemos conocido que registramos un nuevo récord de llegada de turistas extranjeros a nuestro país hasta el mes de julio. Más de 55 millones de personas visitaron España en los primeros 7 meses del año. Es un 4% más que en el mismo periodo del año pasado. Los británicos, franceses, también alemanes, vuelven a ser los que más nos visitaron, aunque hay que resaltar que la llegada de estos últimos de los alemanes ha descendido precisamente en el mes de julio. Además del buen dato de visitas, gastan más estos extranjeros, de media un 7%, hasta los 76.000 millones de euros en esta primera parte del año, lo que hace un gasto medio de casi 1.500 euros por cada uno de ellos.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar todos los sectores afectados por los incendios de este verano. Ya sabes, el campo, agricultura, ganadería, el turismo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las llamas se apagaron hace días, pero el olor, te lo puedo asegurar, sigue aquí. ¿Se te mete en la nariz y en la garganta? Es un olor que se pega a la ropa, una mezcla de humo y madera calcinada que no se olvida. Es que te lo tragas. Hasta el agua te sabe a humo. Uno cree que los incendios son solo imágenes de llamas en la tele, pero basta poner un pie en esta sierra, en Jarilla, para entender que lo que queda después es todavía montes de color negro para casi siempre, pueblos en silencio, vecinos que miran con incertidumbre. En Jarilla, como en otros pueblos del norte de Cáceres, el incendio no se quedó en las noticias. Entró en las parcelas, en las casas, en las rutinas y en la memoria. Cuando hubo que marcharse, lo hicieron deprisa. Algunos con el coche cargado, otros con apenas una bolsa en la mano. Las calles se vaciaron en cuestión de minutos.
Pues a nosotros nos llevaron a Plasencia, a un sitio que tenían habilitado, y mis padres, que son más mayores, los llevaron a una residencia sociosanitaria. La verdad es que el trato es bien y a nosotros pues no nos faltaba nada. Evidentemente las comodidades, como en tu casa, no, pero...
El fuego no se llevó las casas del pueblo, pero sí la tranquilidad, claro. No sé por qué, me da que muchos todavía no la han recuperado. A menudo se acuerdan del foco de luz naranja que asomaba en el horizonte, de la ceniza cayendo como si fuera nieve, y todos comparten la misma sensación. Ha estado demasiado cerca.
¿Alguien por aquí? ¿Vale? ¿Hay alguien dentro?
Cuando uno oye de su casa, la primera pregunta que se te viene a la cabeza es dónde vamos a dormir, dónde y cómo se refugia un pueblo entero cuando el monte que le rodea está siendo pasto de las llamas. Bueno, la respuesta en toda esa comarca estuvo aquí, en Plasencia.
Misma noche ya había llevado unas 50 personas al seminario. Entonces me puse en contacto dándole la disponibilidad de ayudarles. Inmediatamente pues me dijeron que sí, que había personas ancianas que son más vulnerables y que nos las traían. Venían muy sudorosas, muy claro, en un polideportivo con estos calores, pues las personas mayores sabemos que, de hecho alguna nos dijo, es que no me podía levantar de la cama que tenía.
Sor Marta es la madre superiora de las Hermanitas de los Pobres. Ellas, en su residencia, junto con Fernando Valverde al frente del seminario, ayudados por Cáritas, claro, hicieron lo que tantas veces han hecho las fortalezas de los viejos pueblos: abrir la puerta, dar refugio, comida y acompañar.
Es verdad que los notábamos pues con angustia, es normal. Algún matrimonio le estaba muy nervioso porque tenía ganado, eran del Villar e insistían que tenía que volver. Entonces él se fue y pudo salvar los animales. Entonces venía pues es verdad, una persona llena de humo, pobrecito, ¿no? Pues aquí le dimos la oportunidad de pues que se den una ducha, que estén a gusto y ya fueron cambiando.
La residencia de las Hermanitas es un edificio austero. Habitualmente se llena de rezos tranquilos, una vida sencilla, de monja. Se mantiene gracias a la caridad de la gente y no recibe ningún tipo de subvención. Durante esos días, la imagen de los pasillos cambió radicalmente, se llenaron de mochilas, bolsas, las habitaciones se ocuparon con colchones improvisados y la capilla estaba disponible para quienes no podían conciliar el sueño. Allí se compartió lo poco que había.
Los demás al día siguiente ya se les veía otra cara de serenidad y han estado muy agradecidos. De hecho, hemos ido a verlos, a ver cómo estaban. Bueno, nos recibieron con los brazos abiertos en su casa. Una señora ya nos había hecho un bizcocho aquí para traer para la casa. O sea, muy contentos. Han creado unos lazos de amistad.
En el seminario de Fernando Valverde, a escasos 15 minutos de allí, ocurrió algo parecido. Se abrieron las puertas para todos los vecinos que lo necesitasen, daba igual si eras de Gargantilla, Herbás, Jarilla. Los despachos y aulas dejaron de ser lugares de estudio para convertirse en dormitorios improvisados. Donde antes había pupitres, aparecieron colchones para más de 30 invitados.
Bueno, pues la casa, el seminario se llenó. Mira, llegaron por la noche, toda la madrugada aproximadamente. Algunos con discapacidad, con sillas de ruedas, algunas personas con acompañantes, y lo que hicimos fue acogerles con el cariño que pudimos y llevarles a las habitaciones. Claro, al ser un seminario de habitaciones individuales, que algunos venían matrimonio juntos y tal, venga, pues vamos a poner dos colchones en cada habitación, etc.
Fernando Valverde, el rector del seminario, coordinaba a los voluntarios. Algunos ayudaban a cargar con las maletas a los mayores, otros preparaban café por la mañana, repartían mantas. Allí llegaron familias enteras.
Manutención, comida, sábana, todo, poner a hacer cama, quitar cama, limpiar baños, acompañarles en todos los momentos. Claro, ellos no conocían la casa. Medicinas. Ay, que se me han olvidado las medicinas en casa. Tal. Los médicos también de la zona se han portado muy bien. En cualquier momento han venido los mismos médicos de los pueblos a hacerles las recetas de los que no tenían la cartilla o tal, traer las medicinas.
Lo que en las primeras horas parecía improvisado pronto se convirtió en una organización perfecta. Una persona en la puerta apuntaba a modo de registro quién llegaba, qué necesitaba, si alguien requería medicinas o una atención especial. No había grandes lujos, evidentemente, ni grandes medios, pero había lo más importante: una red de manos dispuestas a ayudar.
¿Qué sentido tiene llamarnos iglesia si no hacemos esto? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues yo me quedo con la acogida que hemos hecho a estas personas, con la alegría con que después nos han reconocido lo que hemos hecho por ellos. Lo que hemos recibido ha sido muchísimo más de lo que hemos dado.
La red de Cáritas y de los voluntarios de las parroquias también hicieron su parte. Se pusieron en marcha de inmediato, centrados en lo esencial: dar una cama, ofrecer una manta, preparar una cena caliente. José Luis Espinosa, secretario general de Cáritas Diocesana en Plasencia y director de Cáritas Extremadura.
Nunca pudimos imaginar que iba a ser tan duradera de tantos días, y no dudamos en ningún momento que teníamos que estar y estuvimos, ¿no? Venían con un miedo y una incertidumbre tremendas, pero bueno, al final lo que fue eso, miedo e incertidumbre inicial, luego ya se fue convirtiendo en poco a poco en tranquilidad.
Lo mismo ocurrió a cientos de kilómetros de aquí. En Astorga, los incendios obligaron a evacuar a decenas de vecinos de pequeñas aldeas. El Palacio Episcopal abrió sus puertas y se convirtió en el refugio improvisado. En Zamora, las llamas arrasaron más de 60.000 hectáreas. Las parroquias sirvieron como comedores de emergencia. En Orense, las hermanitas de los ancianos desamparados también acogieron a quienes se habían quedado sin casa. El despliegue no es comparable al de la UME, la Guardia Civil o el Ejército, ni pretende serlo. La Iglesia no llega con camiones cisterna, pero tiene un papel distinto y fundamental. Ofrecer cercanía, proximidad, conocer de primera mano a las familias y dar una respuesta inmediata con lo que hay disponible.
Nos pusimos a hacer las camas que teníamos libres y entre todas fue una colaboración de la comunidad, efectivamente. A lo mejor no se hace tanto ruido, ¿ves? Pero estas cosas también, la Iglesia es pionera, la Iglesia siempre ha estado ahí.
Las cifras ayudan a entender la magnitud. Casi 400.000 hectáreas quemadas este año en toda España, miles de personas evacuadas en pocas horas, carreteras cortadas, pueblos aislados. Aquí, en Jarilla, casi 20.000 hectáreas de monte arrasadas. Claro, detrás de los números están las vidas de la gente, la vida entera. En el momento de las llamas, no sabes si vas a poder volver a casa.
Hay una señora que tenía muy mala cabeza y siempre me estaba diciendo, yo es que tengo muy mala cabeza. Y pues cada dos por tres tenía que subir a la habitación a buscarle las medicinas, decirle que si se las había tomado, qué tal. Bueno, esto es que ha sido para mí como mi ángel de la guarda. Y la mujer pues estaba encantada.
Los responsables del seminario y de la residencia de las hermanitas de los pobres insisten en que lo que hicieron no fue nada extraordinario, que es lo que había que hacer. Pero claro, está... que para las familias que llegaron de madrugada, con lo puesto, todo aquello fue un milagro, un alivio enorme.
¿Me vas a hablar? ¿O no?
Superada la emergencia, llega la segunda parte. Volver a la normalidad, porque no solo se trata de reconstruir lo que el fuego arrasó, sino recuperar la seguridad de antes. Volver a abrir ventanas, limpiar, aunque el olor a humo siga presente, retomar la rutina del pueblo en la medida que se pueda, porque el ganado, la huerta, igual ya no están. Y es que todavía se ven los montes, por mucho tiempo, de color absolutamente negro.
Es muy difícil hablar a una persona que sufre cuando no estás en la misma situación, pero yo sí que les diría, ánimo, no pierdan la esperanza. Y a pesar de las catástrofes, Dios siempre ayuda, ¿no? Y siempre hay personas a nuestro alrededor que siempre están dispuestas a ayudarnos.
La inmensa mayoría. La verdad es que es muy impresionante hablar aquí con la gente porque se ve que son gente de pueblo, gente ruda, preparada para trabajar y para aguantar el frío, el calor, las inclemencias, la política, las leyes, los impuestos, las pocas ayudas. Hoy, Jarilla y otras localidades afectadas, me da igual en Orense, en León, en Zamora, en Asturias o aquí, en Extremadura. Todos intentan volver a la calma y todos los vecinos hablan de lo mismo. La vida regresa despacio, oliendo a ceniza, pero regresa. Ahora los pasillos del convento de las hermanitas de los pobres en Plasencia o el seminario de nuestro amigo Fernando están vacíos, sí, pero las personas que durmieron allí recuerdan perfectamente a esas monjas, a esos voluntarios o seminaristas y lo que han supuesto en sus vidas. En una emergencia no solo hacen falta bomberos, por supuesto que también, ni paredes donde refugiarse, sino personas dispuestas a abrir esas puertas.
Well, your friends with their fancy persuasion don't admit that it's part of a scheme.
Nos damos otro paseíto por las redes. La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha rebajado la alerta extrema de incendios, salvo en el sur y este de la península. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, es la noticia positiva con la que hemos arrancado este mes de septiembre. La AEMET ha rebajado esa alerta debido también a una bajada de las temperaturas generalizada en todo el país, pero en algunas zonas del sur y del este van a seguir con algunos avisos. Sobre estas alertas de los incendios nos escribe Álvaro, dice que en León siguen muy pendientes de cualquier reactivación. A nosotros dice que no les ha tocado vivir esta peor ola de incendios de este verano, pero en Porto, en Zamora, siguen muy pendientes de esa evolución de las llamas que está siendo terrible. O Sandra dice que esto ha sido toda una catástrofe, igual que nos volcamos en la pandemia, espera que todo el país se una para ayudar a los miles de afectados por los incendios.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Sánchez ha iniciado el curso con una de sus tradicionales performances. En este caso, la propuesta de un pacto de Estado sobre el cambio climático que sabe de antemano inviable. Salvador Illa se va mañana a Puigdemont a ver si lo ablanda para que mantenga la continuidad de la legislatura. Y por último, las también tradicionales encuestas de septiembre que certifican la amplia ventaja del PP, pero eso sí, con un Vox disparado por encima de los 50 escaños.
Pues apuntado queda, Camacho, luego hablamos. En nuestro tema del día, como no, estamos pisando cenizas, vamos a hablar de la nueva realidad de miles de personas que se han visto afectadas por los incendios, a los que el fuego directamente ha arruinado la vida. Un gran porcentaje de esos vecinos se encuentran en esta zona cero del fuego en Cáceres. El fuego todavía no se ha extinguido y ya ha calcinado más de 17.000 hectáreas, extinguido del todo, surgen de vez en cuando un foco. Desde aquí nos seguiremos haciendo una pregunta. ¿Y ahora qué? Todo ello a las 9, las 8 en Canarias, te voy a contar la última hora de la peor ola de incendios de la historia de España. Y esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar ProSegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Thank you.
10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado.
La dura realidad ha vuelto para muchos madrileños que este 1 de septiembre han visto cómo terminaban sus vacaciones y daban inicio de nuevo a su rutina. Y muchos de ellos se habrán dado cuenta que hay algunos problemas de tráfico debido a que han coincidido varias obras de gran envergadura en los principales ejes de la capital. Y es que tras un agosto con cortes, desvíos, limitaciones, la ciudad de Madrid afronta ahora la fase más completa de tres proyectos estratégicos. Uno, el soterramiento de la 5. Dos, la transformación del Paseo de la Castellana. Y tres, el cubrimiento de la M30 en Ventas. Y por si fuera poco, hay que sumar los trabajos en las líneas 6 y 11 de metro, un escenario que obligará a reforzar el transporte público y a planificar los desplazamientos con mayor antelación. Belén Ibáñez.
Continúan las obras de soterramiento de la A5, unas obras que discurren en tiempo y forma, incluso con un poco de adelanto, pero que siguen complicando mucho el acceso a la ciudad por el suroeste. Pero no son las únicas de envergadura. Las del soterramiento de la M30 a la altura del puente de Ventas también van tomando fuerza y empiezan a complicar la circulación con nuevas afecciones al tráfico. Otras obras que están complicando son las del Paseo de la Castellana, pero a esto hay que añadirle los trabajos de ampliación de la línea 11 de metro en el entorno de Atocha y Delicias. Obras todas que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos con más zonas verdes, pero que ahora están alterando su día a día. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Hemos trabajado muy duro para tener el mejor plan de movilidad posible, para movilizar todos los efectivos del ayuntamiento y adoptar todas las medidas que permitan disminuir esas afecciones, pero lo que contamos desde luego es con la generosidad, con la paciencia de los madrileños, a los cuales yo les quiero agradecer desde luego ese compromiso que demuestran con la ciudad de Madrid, que demuestran con nuestro mejor futuro.
Con la vuelta a la rutina de miles de trabajadores y estudiantes, es necesario planificar muy bien los desplazamientos, evitar las horas punta y, en la medida que se pueda, decantarse por el transporte público.
¿Qué tal? Soy Adrián Gil, escuchas la linterna de COPE de Madrid. Enseguida te cuento cuáles son las cifras de criminalidad en la comunidad estos 6 primeros meses del año, pero antes, y ya que estamos hablando de obras y de tráfico, pues vamos a ver cómo se conduce por las calles de la región. Para ello conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que complican la entrada, uno por la 4 en Pinto y otro por la 5 en Móstoles. Además, hay dificultades en este momento en el acceso por la 1 en Las Tablas y también por la 3 en Arganda del Rey, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
En cuanto al tiempo, tenemos 23 grados ahora en la Puerta de Alcalá, con una tarde que está siendo agradable, soleada, pero con algo de fresco debido al descenso de las temperaturas. Se podrá dormir también sin calor esta noche, en la que tendremos unos 14 grados. Mañana tendremos un pequeño repunte con máximas generalizadas que irán de los 27 a los 29 grados.
COPE Madrid. Estar informado.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
COPE Madrid. Estar informado.
La seguridad ciudadana es algo que nos preocupa a todos y parece que por lo menos durante esta primera mitad de año las cifras en la región pues son bastante buenas. Y es que la criminalidad ha bajado en la Comunidad de Madrid un 2,7% respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, se han incrementado los delitos sexuales un 12%. Son datos que ha ofrecido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que ha destacado que la ciudad más segura de España es Fuenlabrada, Ramón García Pellegrín.
6.500 delitos menos en Madrid región en este primer semestre del año respecto al anterior. Esto supone la comisión de 1.000 delitos menos al mes que el año anterior. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Madrid es una región segura, cada vez más segura, pero no nos conformamos. Vamos a trabajar
con la mayor intensidad, con la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cuentan con todo el respaldo del Gobierno de España.
Si los datos de Madrid Región son relativamente buenos, los de Madrid Capital son mejores, con un descenso en los delitos en casi un 5%.
El conjunto de la criminalidad se ha reducido en un 4,8%, de 122.480 delitos a 116.639.
Los delitos contra la libertad sexual son el lunar del balance que hacía el delegado del Gobierno sobre criminalidad en Madrid. Las denuncias de agresiones sin penetración han subido un 12%. El delegado Martín ha hecho un llamamiento al Partido Popular a tomarse en serio la violencia sexual.
Por cierto, que el delegado también ha hecho referencia a la detención de un menor de 17 años, residente del Centro de Acogida de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza, por presuntamente violar a una niña de 14 años en un parque cercano.
Pero es injusto, es mentira y es muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana. Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio.
Pues precisamente hoy hemos conocido que dos encapuchados han asaltado y golpeado a tres menores migrantes no acompañados en las inmediaciones de ese centro de acogida de Hortaleza. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, advertía sobre la radicalización de algunos partidos.
Eso es inadmisible e inaceptable en una ciudad abierta como es la ciudad de Madrid. Pero también digo, aquellos que abonan la radicalización, tanto desde una posición como desde otra posición, tienen que ser conscientes de las consecuencias que se deriva de esa radicalización y tienen que ser conscientes de que se pueden derivar consecuencias tan lamentables como las que se ha producido en ese centro de menores.
Y has escuchado a Almeida, hoy ha sido su primer día tras disfrutar de 6 semanas de permiso de paternidad. Las obras que afectan a la ciudad o la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones han sido los temas principales en esta primera comparecencia. Todos los detalles los tiene Jacobo Jimeno.
Buenas tardes. 60 días después vuelve una Almeida que ha querido poner en valor, dice, la solidez en la gestión municipal de su equipo durante su ausencia.
Creo que han demostrado que no hay nadie imprescindible, que somos un grandísimo equipo, que actuamos de forma coordinada y que la ciudad de Madrid, en mi opinión, al margen de que esté yo o no esté yo, lo que sí puedo decir es que está en muy buenas manos.
El primer edil se ha referido también a su futuro político después de la controversia en una entrevista. Almeida ha insistido en que afronta este inicio de curso con las mismas ganas de trabajar que cuando empezó y no quiere anticipar debates futuros sobre su reelección.
Si usted me dijera, oiga, ¿usted se ve de candidato si las elecciones se celebraran mañana? Sí, por supuesto, sin duda. Pero ya saben que cada día tiene su propio afán. Y que yo no quiero que los madrileños hablen de mi futuro, sino hablar yo del futuro de los madrileños. Y que yo no me voy a enzarzar en debates sobre mi futuro cuando lo que está en juego es el mejor futuro de esta ciudad y el mejor futuro de todos los madrileños.
El alcalde también se ha referido a las obras que hay ahora en la capital. Reconoce las molestias y pide generosidad a la ciudadanía porque asegura que las obras mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos.
Y ya se puede pedir cita previa para vacunar a los niños frente al virus respiratorio sincitial responsable de la bronquiolitis. En este caso es para los niños de menos de 6 meses, es decir, los que hayan nacido o vayan a nacer entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. La vacuna, eso sí, empezará a administrarse el próximo mes de octubre. María Elena Cabezas es pediatra de la Asociación Madrileña de Pediatría.
Porque hasta ahora que no existía la inmunización suponía cuadros respiratorios en casi el 80% de las lactantes menores de 1 año y porque también implica que estas afecciones respiratorias, ¿no?, dificultades respiratorias y sibilancias, pues puedan implicar gravedad, incluso llegando a necesitar ingreso hospitalario, algunos de ellos en las unidades de cuidados intensivos y llegando a causar la muerte también.
Claro.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Agencia Negociadora te cambiará la vida.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Oscar, de Gargantilla. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Y qué es lo que digo ahora? Pues que es la mejor hora para escuchar la radio aquí en la linterna, con Ángel Espósito. Venga, un saludo.
Con Expósito, la última hora.